La voz de los jóvenes.
La voz de las mujeres.
La voz de los afro.
La noike, Nayahuayuca.
La voz de los campesinos.
La voz de las regiones.
La voz del Estado.
Voces Unidas.
La radio de la ONU en Colombia.
Nuevamente nos encontramos en Voces Unidas a la Radio de la ONU en Colombia. Un especial saludo para quienes nos escuchan a través de www.nacionesunidas.org.co y por medio de diferentes emisoras en el país. En la mesa de trabajo los acompañamos Luis Eduardo Morales y Rocío Castañeda. Rocío, bienvenida.
Muchísimas gracias, Luis Eduardo. Un saludo también a todas las personas que en este momento de nuevo nos acompañan en este Voces Unidas.
Durante el mes de septiembre se celebra en Colombia la Semana de Estilos de Vida Saludable y en la región la Semana del Bienestar. Y hemos invitado a la doctora Gina Watson, representante en Colombia de la OPS-OMS, para conversar sobre la necesidad que tenemos de asumir estilos de vida saludable que nos ayuden a prevenir futuras enfermedades. Doctora Watson, bienvenida a Voces Unidas.
Muchas gracias, es un placer estar de nuevo aquí.
Doctora, para empezar a trabajar este tema, ¿qué es eso o qué es mejor la Semana del Bienestar?
La Semana del Bienestar es una semana que se instauró en el Caribe inglés desde 2007 y que se ha extendido a toda la región de las Américas con el compromiso de nuestros Estados miembros y los gobiernos de hacer mayor énfasis en la abogacía con el sector privado, sector público, comunidades ONG, unir las voces y los esfuerzos de tal manera que el tema del desarrollo de hábitos saludables, de reducir riesgos en salud y de promocionar esos estilos de vida puedan incorporarse dentro de la política y se pueda dar cumplimiento también a los acuerdos y los compromisos adquiridos por los gobiernos en la reunión de alto nivel sobre enfermedades no transmisibles en Naciones Unidas el año pasado.
Doctora, ¿cuáles son y qué son también estos hábitos de vida saludable?
Bueno, nosotros llamamos hábitos de vida saludable aquellas prácticas que ayudan a reducir el riesgo que son comunes a muchas enfermedades crónicas no transmisibles. En este caso nos referimos a aquellos hábitos que desde pequeños se van inculcando dentro de la familia y la comunidad y que se refiere a hábitos de vida relativos a la nutrición, lo que comemos, cómo comemos, la actividad física, la importancia de esto en reducir riesgos, el tema de evitar sustancias que son dañinas para la salud, como el caso del tabaco, el alcohol, reducir los riesgos también en seguridad vial a nivel de las poblaciones, de las ciudades y los pueblos, y sobre todo promover que dentro de las escuelas, en las comunidades, en las unidades de salud, se promueva como parte de las acciones de salud pública.
Doctora Watson, ¿en Colombia cómo estamos? ¿Cómo es nuestro, no sé si se podría decir, nivel de hábitos saludables o cuáles son los que especialmente la OPS hace un llamado, tiene preocupación sobre la situación en Colombia?
Bueno, nos preocupan varias cosas y no solo en Colombia, sino en general en toda la región de las Américas. Si no diferenciamos estas circunstancias entre países. Colombia es un país que tiene una tradición muy fuerte en relación con promoción de estilos de vida saludables. Una muestra fehaciente de esto son las ciclovías, la dedicación de espacios exclusivos en los caminos, en las carreteras, para la utilización de personas que reduzcan el riesgo a los accidentes viales. Colombia también tiene una tradición muy fuerte en cuanto a medidas legislativas de control con tabaco que se remontan hasta los años 80. Ha sido uno de los primeros países en el mundo de ratificar el protocolo que estamos promocionando ahorita con los países en control de tabaco. Ha ratificado y firmado el convenio marco contra el tabaco. La legislación está vigente, se está aplicando. Ciertamente todavía se fuma mucho en Colombia y sobre todo nuestra preocupación es que el hábito se está extendiendo más entre mujeres, mujeres jóvenes, pero sí tiene establecido medidas de control en este aspecto. Un campo donde todavía estamos trabajando mucho con la mayoría de los países tiene que ver con las medidas de control del alcohol, la implementación de medidas del alcoholímetro, y los niveles de medición, y sobre todo la restricción en cuanto a adolescentes y personas que tienen trabajos de alto riesgo como los camioneros. Pero en general, yo diría que el sistema de salud ha avanzado considerablemente en esto, incluso tiene los viernes saludables en el ministerio que tienen que caminar por las escaleras, pero hay todo un proceso de promoción alrededor de esto, pero requiere también el concurso del sector privado, la comunidad, las ONG, en fin, toda la sociedad civil en su conjunto.
Voces para el análisis.
El 24 de septiembre se conmemora el Día Nacional de Lucha contra la Obesidad y el Sobrepeso. Fernando Ramírez, subdirector de Enfermedades No Transmisibles del Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia, habla sobre las iniciativas que está llevando a cabo el Gobierno Nacional para promover hábitos de vida saludable.
Nosotros estamos trabajando en la estrategia 4x4, que es el tema de alimentación saludable, actividad física, no consumo abusivo de alcohol y no consumo y exposición a humo de tabaco. Estos cuatro factores de riesgo para prevenir estas enfermedades se mueven a través de proyectos que de tipo intersectorial e interdependencias del propio ministerio. Y allí en esta parte promocional tenemos unas alianzas muy fuertes con el Ministerio de Educación Nacional para trabajar el tema de escuelas saludables, teniendo dos modalidades, una para escuelas urbanas y otra para escuelas rurales. Tenemos una apuesta muy importante con el Sistema Nacional de Deporte para trabajar el tema de actividad física, alimentación saludable, ambientes libres de humo y ahora alcohol en el espacio público y en todas las actividades de los programas de actividad física del país, pero que incluyen todos los factores de riesgo. También tenemos una apuesta muy importante con agricultura y comercio para trabajar el tema de frutas y verduras como una apuesta intersectorial. Y en el tema de tabaco también tenemos una comisión intersectorial para todo el tema de ambientes libres de humo, empaquetado, etiquetado y impuestos. Bueno, tal vez lo más importante es señalar que en el país una de cada tres personas muere por enfermedad cardiovascular y una de cada cinco muere por cáncer. Además, 7,000 personas mueren por diabetes. La primera causa de consulta externa es la hipertensión arterial. Entonces estamos hablando que es un problema enorme que tiene el país. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica ha crecido como mortalidad en los 10 últimos años un 30%, el cáncer un 20%, la enfermedad cardiovascular un 10% y la diabetes un 13%. Entonces estamos ante una epidemia creciente que angustia al sistema de salud, pero debe angustiar a los gobiernos para tomar medidas claramente contundentes.
En Colombia, anualmente 20,000 personas mueren por enfermedades causadas por el tabaco. Estudios de la Organización Mundial de la Salud señalan que es posible evitar la pérdida de millones de vidas por enfermedades crónicas con intervenciones eficaces en promoción de la salud. Adriana Blanco, asesora regional de control de tabaco de la Organización Panamericana de la Salud, OPS, habla sobre la campaña que busca reducir los índices de consumo.
Me gusta jugar los 90 minutos. Por eso no me dejé manipular y elegí no empezar a fumar, no empezar a fumar, no empezar a fumar. Esquivá la promoción y el patrocinio del tabaco. Hacé una jugada maestra. Viví tu partido sin humo.
Te acompaña Folán. Folán, bueno, como usted sabe, es un jugador de origen uruguayo, pero que ha jugado internacionalmente al fútbol en muchos de los países de la región. Y bueno, él se ha prestado voluntariamente a colaborar con la Organización Panamericana de la Salud en esta campaña. Y lo que más queremos resaltar con la campaña es no compres mentiras. Y es justamente tratar de mostrar todo esto que la industria tabacalera trata de hacerle creer fundamentalmente a los jóvenes, como que fumar les da independencia, o que fumar lo hace parecer más varonil o más atractivo a una chica. Y declarar que realmente esto es una mentira. Entonces él pone su ejemplo para ayudarnos en esta misión.
Finalmente, el doctor Carlos Santos Burgoa, director de Enfermedades No Transmisibles y Salud Mental a nivel regional de la Organización Panamericana de la Salud, resalta la importancia de garantizar en los mercados productos saludables, accesibles al presupuesto económico, pero sobre todo afirma que la última palabra la tiene cada uno para llevar una vida sana.
Ese es uno de los grandes temas. A la industria hay que ofrecerle un nuevo mercado. Las autoridades del futuro están en los productos saludables. Están en el consumo saludable de la población. La población se va a ir moviendo hacia esa demanda. Nosotros tenemos que ayudarle a la industria en generar esa demanda, pero también en generarle la estructura regulatoria, la normatividad que le permita avanzar hacia ese lado. Y nosotros tenemos que apoyar informando a la población de cuáles son las opciones que tiene y qué es lo que va a recomendar para la salud. Pero bueno, el actor final es cada uno de los individuos, sus familias y sus comunidades.
Continuamos en Voces Unidas conversando sobre hábitos de vida saludable con la doctora Gina Watson, representante en Colombia de la OPS-OMS. En el reportaje anterior escuchábamos algunas de las iniciativas que adelanta el Gobierno Nacional para los colombianos para que estos mejoren sus hábitos de vida y la propuesta que desarrolla la OPS-OMS con la campaña Forlán para combatir el tabaquismo.
Doctora Watson, el doctor Carlos Santos Burgoa, que escuchamos ahora en el reportaje, establecía una relación, o usted si me la puede explicar, entre hábitos de vida saludable y el acceso de las personas, por ejemplo, a cierto tipo de alimentación de calidad. Le pregunto si uno podría establecer esa relación en eso y que las personas tengan más acceso, por ejemplo, a sitios de recreación o a otro tipo de servicios, digamos, que les favorezca adoptar esos estilos de vida saludable.
En la medida en que las políticas nacionales son conducentes a estas prácticas de vida saludable, obviamente por la población tiene más acceso a ello. Es decir, no se puede pedir a una persona que camine en la calle en una ciudad donde no hay aceras, donde no hay previsiones para reducir el riesgo de que sea asaltado o de que sea atropellado. Tampoco se puede establecer medidas donde el mercado esté inundado de productos de comidas rápidas, por ejemplo, vis a vis el costo de lo que es la alimentación más saludable. Porque en muchos países el costo de verduras, vegetales, productos menos saturados de grasa son mucho más costosos para la canasta familiar. Por tanto, se requieren políticas desde el punto de vista de gobierno saludables que sean conducentes a facilitar esta situación. Incluso en escuelas, es decir, si la alimentación que se da en la escuela no es saludable y está saturado de alimentos que no deberían de ser, obviamente la población infantil va adquiriendo un hábito que no es apropiado desde la infancia y que perdura durante toda su vida. Si no se refuerzan las medidas de control de espacios libres de humo, por ejemplo, donde no se restrinja el fumado en edificios públicos, es otro ejemplo, o donde no se restrinja el acceso al alcohol a menores, donde no se pongan medidas punitivas que sancionen los establecimientos que incurran esas prácticas, no hay políticas que sean conducentes. Entonces, el marco general es de qué forma el gobierno y las instituciones de gobierno responden ante este requerimiento de políticas públicas que puedan contribuir a mejorar la facilidad del acceso de la población a estas prácticas saludables.
Doctora Watson, ¿qué enfermedades se relacionan con los malos hábitos de vida, especialmente las enfermedades crónicas, que creo que son las de más incidencia en este caso?
Bueno, nosotros hablamos en la estrategia 4x4, también se refiere a esto, de aquellos factores comunes de riesgo. Es decir, cuando hablamos del reducir y erradicar el fumado, el consumo de alcohol, incrementar el ejercicio físico y reducir el sedentarismo en los espacios de trabajo, en las escuelas, en las instituciones públicas, de mejorar las prácticas alimenticias, es decir, campaña de educación a la población sobre bajar el consumo de sal, el consumo de azúcar, consumir por lo menos una porción de frutos o vegetales en el día. Hablamos de aquellos factores que influyen al mismo tiempo en varias enfermedades que llamamos crónicas no transmisibles y de las cuales ya hemos hablado antes en esta estación. Nos estamos refiriendo a la diabetes, al cáncer, a las enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares y lo que a causa del cigarro conocemos como la enfermedad pulmonar crónica obstructiva y que se produce en los fumadores crónicos que eventualmente van perdiendo la capacidad pulmonar, cansancio, tos y eventualmente tienen una enfermedad que se llama enfisema pulmonar que puede ser una causa de muerte.
En su propia voz.
Opción No Fumar es una campaña de la Universidad Sergio Arboleda apoyada por la Liga contra el Cáncer, que busca promover políticas públicas eficientes que favorezcan entornos saludables para reducir los índices de consumo. Blanca Llorente, coordinadora del proyecto, nos explica en qué consiste esta iniciativa.
Su propósito principal es promover un adecuado cumplimiento de los espacios 100% libres de humo en Colombia. ¿Qué tipo de actividades realizamos? Tenemos actividades de capacitación para líderes comunitarios, para autoridades de salud y otras autoridades responsables del cumplimiento de espacios libres de humo, como la policía, alcaldes, inspectores de policía y en general también pues, están abiertas a cualquier líder comunitario interesado en este tema de promoción de ambientes saludables y que quiere tener herramientas constructivas para hacerlo. Vivimos con muchos mitos de que no somos un país de fumadores o que fumar no es un riesgo tan grave como otro tipo de comportamientos que no son saludables. Entonces somos más permisivos frente a eso. Entonces hay un tema de asumir lo que no es normal, no debería ser normal fumar. Y por otro lado, otro reto ya en particular en la regulación y en quienes están encargados de hacer cumplir la ley, creo que es conocer bien el convenio marco, conocer bien los desarrollos del convenio marco, su alcance, su interpretación, su propósito, la manera como se puede aterrizar acciones concretas y cómo se puede articular con acciones que ya se están realizando desde lo público. Y lo otro, una mayor apropiación de la ciudadanía de esas herramientas, que no son otra cosa que instrumentos que le dan garantía a los derechos del ciudadano, a la salud, a la vida, a un ambiente sano, que son derechos que están consagrados en la Constitución.
Milene del Forero, presidenta de la Liga contra el Cáncer Seccional Atlántico, nos cuenta cómo esta experiencia la ha beneficiado a ella y a la comunidad.
La verdad que es una experiencia muy importante, porque ya las personas en estos momentos respetan un poco más los espacios libres de humo. En esa capacitación o en ese taller que tuvimos, fue concretamente en los derechos que tienen los no fumadores, y la opción de no fumar es de cada persona. Y lo que queremos hacer es una campaña agresiva, no solamente que fuera un mes. Lo se ha extendido por la problemática del cigarrillo, que es un producto que no tiene nada bueno. Está dañando la salud de los tuyos, porque si el señor fuma y la esposa está al lado, se convierte en fumadora pasiva con problemas graves de respiración. Entonces vamos a batallar, estamos batallando duro, y esta es una campaña agresiva, que lo que queremos es que al final del año tengamos más familias con salud.
Bueno, y pensando en nuestros oyentes, en todas las personas que en todas las partes del país donde llega Voces Unidas nos escuchan, doctora Watson, ¿podríamos hacer, digamos, como una rutina que usted nos dijera, en términos de rutina, de levantarse, de alimentarse, de hacer ejercicio, etcétera, todo lo que hemos estado hablando, ¿cuál sería como una rutina ideal para acercarnos más a un estilo de vida saludable y que a cada oyente le sirva un poco de espejito y de marco para decir, bueno, qué tanto mi estilo de vida se acerca o no se acerca a un estilo de vida saludable?
Bueno, es muy relativo al grupo de edad al que nos podamos referir, y obviamente las dinámicas sociales y culturales dentro de una población. No podemos ser prescriptivos ahí. Lo que sí recomendamos es que toda persona, en el transcurso del día, de ser posible, o día por medio, haga por lo menos media hora de ejercicio, que no requiere estar en un gimnasio para eso, es caminar con alguna rapidez, alguna fuerza, por lo menos media hora, día por medio, o si es posible diario. Comer por lo menos una porción de frutas y de verduras al día. Reducir el consumo de sal. En Latinoamérica, sobre todo, tenemos un hábito muy grande de comer mucha sal. Reducir la ingesta de grasas. Obviamente, no fumar, no tomar alcohol. Promocionar estas prácticas dentro del hogar, tomar por lo menos 8 vasos de agua al día y descansar al menos unas 8 horas de sueño para poder restablecer y restituir el organismo. Lo principal en esto es, como decía anteriormente, evitar esos factores de riesgo comunes. Y eso tiene que ser un hábito desde que el niño nace, desde la primera infancia. Es decir, no darle al niño gaseosas, bebidas cargadas de azúcar. Es preferible que tomen jugos naturales, refrescos. No comenzar tampoco a alimentarlo con grasas y sales, evitar la obesidad infantil, porque la obesidad es un problema que comienza desde dentro del útero, desde antes de que el bebé nazca, puede continuar durante toda su vida hasta que llegue el momento de su deceso. ¿Qué queremos decir con eso? Que los problemas de enfermedad crónica no transmisible no son problemas que principalmente se concentren en la población adulta y mayor. En la actualidad, los niños que estamos manejando por diabetes, los estamos manejando como que fueran adultos. El niño con obesidad también tiene el mismo riesgo de ser hipertenso, de padecer de presión alta, que la de un adulto. Muchos adolescentes se están muriendo por infartos, por accidentes cerebrovasculares y por causas que tradicionalmente no se miraba entre la población joven. Pero debido a los riesgos del ambiente en que vivimos y las prácticas que tenemos, esto se va trasladando a las generaciones más jóvenes. O sea, principalmente es la forma como la familia puede establecer roles, hábitos y prácticas que incidan sobre el menor de tal manera que sea saludable toda su vida. Pero en general queremos que la gente se mueva más, coma menos grasa, menos sal, menos azúcar, consuma menos gaseosa, restringen aquellas prácticas de exposición a humo de tabaco y obviamente no consuman alcohol.
Voces Unidas salió a la calle y le preguntó a los ciudadanos cómo hacían para mantener una vida saludable y esto fue lo que nos contestaron.
Voces que enlazan opiniones.
Pues la verdad yo creo que lo más esencial obvio es la buena alimentación, el ejercicio y todo, pero muchas veces eso no se puede. Igual yo creo que acá es mucho sedentarismo, ¿no? Entonces eso es lo que molesta a uno mucho.
Bueno, yo creo que el secreto está como en el equilibrio, o sea, yo la verdad hago mucho deporte, yo hago ciclismo y la verdad me parece que esto sería, pues ya que todo está en el balance, que no excederse en nada, o sea, todo el exceso es malo, entonces no es bueno sentarse a correr mucho, como dije ahorita, o a comer mucho tampoco, sino buscar una forma en que uno coma, uno queme lo que uno comió de exceso y que duerma bien para que el cuerpo se recupere.
Caminar mucho, comer frutas, verduras, tomar agua, no comer carnes rojas, comer más pollos, pollo y pescado. Como que lo acostumbren a comer sano o hacer como una rutina diaria sana y con eso uno se acostumbra.
Para mí lo más importante en el punto de fisioculturismo y todo es la nutrición y dormir. Yo tengo que dormir aunque sea 9 horas diarias y yo leo mucho sobre nutrición. Es mejor comer varias veces al día, no como dulces. Pues sí, es una dieta muy estricta, pero no tomo gaseosa, solo tomo agua y el ejercicio es fundamental.
El alimento en la actualidad, estoy con el comedor comunitario, un espacio donde hace muchos años bregamos a que tuviéramos una alimentación sana, una alimentación que al pobre es muy bueno, y se ha demostrado que se puede y que el niño incluso, después eso dio prioridad a que se les pudiera también allí una aunque fuera una merienda al niño más adecuada.
Doctora Watson, cuando uno la escucha, pues obviamente hablamos de un mundo casi ideal, ¿no? Es casi como tener conciencia de que hay cosas que efectivamente dentro de la alimentación nos puede afectar, pero surge un poco la pregunta, bueno, y frente a la oferta, porque por ejemplo el tema de fumar, el tema de tomar muchas veces alcohol, a veces con todas estas campañas publicitarias es difícil resistirse muchas veces. ¿Qué pasa con la responsabilidad del sector privado frente a este tipo de problemáticas?
Precisamente uno de los objetivos de nuestro programa dentro de este tema de hábitos de vida saludables y reducción de riesgos es establecer alianzas con el sector privado. La OPS el año pasado estableció una alianza con el sector privado para reducción del uso de la sal, de tal manera que podamos reducir la tendencia en incremento, en aumento de la hipertensión y de los problemas renales crónicos y agudos, de poder establecer alianzas con las empresas de alimentos que sean más saludables y de poder implementar programas e iniciativas que a nivel de país desarrollen esas políticas que se quiere tener de compromiso con los gobiernos. El compromiso no es solo el gobierno, porque hacer una ley, una política, no garantiza que se cumple. Se requiere también programas extensos de educación a la población, a la comunidad, llevar el tema dentro de los hogares, que el padre y madre de familia asuma esta responsabilidad, que sea parte de las actividades de educación escolar, de tal manera que la sociedad en su conjunto sean los que regulen ese proceso y tengan un rol de control dentro de las acciones que se realizan y que también sean un factor de cambio. Porque cambiar lo que ha sido cientos de años de prácticas incluso culturales, hay comunidades donde comer comida grasosa es la costumbre. Si no hay fiesta, si no hay comida grasosa, gaseosa, ron, alcohol, desde los velatorios hasta las celebraciones. O sea, ¿cómo se puede ir transformando eso gradualmente con el concurso de la población, pero también con las políticas que contribuyen a favorecer esto?
La voz del experto.
En la actualidad, la Organización Mundial de la Salud ha declarado a las enfermedades crónicas no transmisibles como un problema de salud pública. Estas son responsables del 60% de las muertes alrededor del mundo, afectando casi por igual a hombres y mujeres, siendo la hipertensión una de las principales responsables. Pedro Ordúñez García, asesor sobre prevención y control de las enfermedades crónicas de la Organización Panamericana de la Salud, OPS, dialogó con Voces Unidas sobre la campaña Conoce tus números y la situación actual de las enfermedades cardiovasculares en la región.
La campaña Conoce Tus Números justamente está tratando de llamar la atención sobre el 140,90. A partir de 140,90 se conoce como presión alta, mayor, presión sistólica, presión diastólica. Y si tiene 140,90 y tiene la presión alta, significa que está en riesgo de sufrir un ataque al corazón. Entonces, lo importante, lo básico, es empezar a llamar la atención sobre el número. Que muchas veces la gente conoce su número de zapatos, su número de ropa, su número de etcétera, etcétera, pero no conoce cuánto tiene de tener presión arterial. La enfermedad cardíaca es la primera causa de muerte en todos los países de las Américas. Estamos hablando de que alrededor de del 30% de los fallecidos, de la gente que muere, muere por enfermedad del corazón. La gente hace menos actividad física, la gente tiene mayor peso corporal o son francamente obesos, no comen de manera saludable, comemos pocas frutas y verduras, comemos exceso de sal. O sea, ahí están las causas que hacen que haya mayor cantidad de personas con dolencias cardiovasculares. Hay que disponer de los alimentos saludables a precios que sean asequibles. Por ejemplo, tiene que tener frutas y verduras para poder comer. O sea, en los establecimientos normales, en las escuelas, tiene que haber frutas y verduras y tiene que estar a un precio asequible también para que se puedan sostener estas intervenciones en el tiempo.
Continuamos en Voces Unidas conversando sobre hábitos de vida saludable con la doctora Gina Watson, representante en Colombia de la UPS-OMS. Doctora Watson, para el 2013, ¿cuál es la propuesta que desde la UPS se hace para que las personas cambien esa mentalidad, cambien ese chip y definitivamente consideren que los hábitos de vida saludable son una opción de vida?
Bueno, yo creo que el primer chip que tratamos de cambiar dentro de eso tiene que ver con las medidas institucionales y comunales, a nivel de las autoridades locales también, alcaldías, autoridades comunitarias, que establezcan y posibiliten y faciliten este proceso. ¿Qué queremos decir con esto? Que puedan haber políticas que sean sostenibles y que la población pueda entender y aplicar en todo nivel. Poder establecer alianzas amplias que también sean continuas, que no sean cosas de momento durante una semana, sino que se puedan mantener de manera tal que donde estén las políticas también se ubiquen los recursos necesarios para hacerlo. Por ejemplo, toda persona que entra a una unidad de salud se le debería tomar la presión, siendo adulto o siendo niño. Y tomando en consideración sus factores de riesgo, su historia familiar, debería establecerse un tipo de régimen que le ayude a la persona a desarrollar esas habilidades de vida para mejorar su situación de salud. Hablamos también del cumplimiento de los compromisos que adquirieron los gobiernos en la reunión de alto nivel de Naciones Unidas con el tema de enfermedades no transmisibles, precisamente establecer estas medidas, pero también de establecer las leyes que faciliten este proceso. Porque el control de tabaco sin la legislación que lo haga obligatorio no funciona. El tema de control del alcohol sin las medidas de control social y punitivas por parte de las autoridades tampoco funciona. Si el mercado no está abierto para la producción nacional de frutas y verduras que son de precios más accesibles, tampoco funciona. Pero si encima de eso no tenemos los programas necesarios para ayudar a la persona que fuma o la persona que toma a dejar el hábito, a rehabilitarse, o no tenemos las medidas en los centros de salud para mantener ese control en adultos y menores, pues la política no se puede cumplir. Sí requiere todo un concurso de acciones. Y nuestra acción en 2013, y no solamente en 2013, este es un proceso sostenido y continuo que debe seguir para siempre en salud pública, de poder lograr esas poblaciones saludables en las Américas.
Hemos llegado al final del programa de hoy. Esperamos que el tema haya sido de interés para ustedes. Le agradecemos a la doctora Gina Watson, representante en Colombia de la UPS-OMS, por sus aportes. Los acompañamos en esta emisión Luis Eduardo Morales y Rocío Castañeda con el apoyo periodístico de Grace Vega y Natalia Prieto. Si tiene algún comentario o sugerencia, escríbanos a vocesunidas@nacionesunidas.org.co. Para escuchar el programa, visite www.nacionesunidas.org.co o contáctenos al teléfono 257-6044 en Bogotá. Los esperamos con otro importante tema en nuestro próximo programa, Voces Unidas, a la radio de la ONU en Colombia.
La voz de los niños.
La voz de los jóvenes.
La voz de las mujeres.
La voz de los afro.
Nanoiki, Nayahuayuca.
La voz de los campesinos.
La voz de las regiones.
La voz del Estado.
Voces Unidas.
La radio de la ONU en Colombia.